amb Mònica Terribas, al Matí de Catalunya Ràdio.
Atenció, perquè sovint ens sentiu a dir portes giratòries i penseu que això és anecdòtic. I ara us n'adonareu que no és anecdòtic. A l'IBEX 35, una història herètica del poder en Espanya, de Rubén Juste, aquest sociòleg fa un repàs a la influència de les grans empreses en els governs de la UCD, del PSOE, del Partit Popular, i el pas dels dirigents de l'elit política al sector privat en càrrecs influents i ben remunerats. Creieu-me, és una mitjana de retribucions d'un conseller. El 2014 era de 318.000 euros. Explica la història de l'Espanya post-Franco a partir d'aquests vasos comunicants, des del que s'anomenava la banda de los cuatro, Solchaga, Boyer, Mariano Rubio i Claudio Boada, impulsora de les privatitzacions de les joies del sector públic, per exemple, el pacte del Majestic, l'agenda que va liberalitzar un munt de qüestions per part del Partit Popular, l'auge i posterior crisi de les caixes, rescat bancari, és a dir, tot, fins ara, que ha portat al desembarcament dels fons d'inversió que provenen dels Estats Units, BlackRock. Quedeu-vos amb aquesta paraula, BlackRock, fons d'inversió, a l'IBEX. L'últim patriarca que queda a l'IBEX, segons Rubén Juste, és Isidre Fainé, precisament. Juste descriu la manera com el poder econòmic i mediàtic té de controlar el poder polític. I ara us ha vingut al cap segur aquell Jordi Évole als Salvados dient-li a Pedro Sánchez, però alerta, doncs això. Saludem a Rubén Juste, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
A ver, una cuestión, primero, para situar a los oyentes. Cuando hablamos de esta cuestión, tú lo has estudiado desde el punto de vista sociológico, no solo vamos a listarlos, no vamos a listarlos, vamos a explicar cómo funciona, ¿no?
Claro, se trata de explicar un poco el mecanismo, no solamente decir cuántos hay.
Y quiénes son, ¿no? Que también.
Exactamente, y quiénes son, sino dónde han estado y cómo se relacionaban entre sí. No es una lista para apuntar a nadie, sino más bien para ver que existe un mecanismo detrás que les une y les diferencia incluso entre sí.
Aquí pasa a menudo que fuerzas de extrema izquierda o la CUP o Podemos en España hablan de eso que denominan casta. ¿Se refieren a esa casta o eso no es suficiente? Porque cuando nos referimos a casta, se refieren seguramente a toda una estructura de poder económico que en muchos casos no está relacionada directamente con el IBEX, ¿no?
Claro, ellos lo extienden mucho más. De hecho, pues al final llega a ser un problema porque puede abarcarlo absolutamente todo. Sí. En este caso, a lo que me remito yo es a un poder muy concreto. Digamos que se circunscribe a estas 35 empresas, pero que, digamos, tiene ramificaciones, como has dicho, pues en gobiernos, en partidos, sí, en funcionarios, y que, por tanto, se pueda aterrizar y analizar de una forma más fehaciente.
A ver, Rubén, cosas que los oyentes tienen muy frescas y que seguro que tú nos situarás rápido. La semana pasada condenaron a Rodrigo Rato a 4 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y a Miguel Blesa por el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid y Bankia. Tú has calificado este caso como impugnación a toda una era. En ese caso, ¿tú tienes la sensación que ese es uno de los ejemplos que definen lo que tú intentas explicar en el libro?
Bueno, yo digo que es una impugnación a una era y también, digamos, un caso controvertido que se puede ver de diferentes formas, pero sobre todo como una forma de analizar un periodo y de apuntar. Antes decías, ¿no? Las puertas giratorias son más que nombres. Sí. Y digamos que en este caso, que yo he seguido a través de Contexto en la Audiencia Nacional, pues se podía ver pues esa necesidad de diferenciar los dos periodos. Sí. El periodo de Caja Madrid, liderado por Blesa, y el nuevo periodo de Bankia. Y digamos que sí que es cierto que tras las imputaciones y las condenas de Rato y de Blesa, lo que se hace es una impugnación a todo ese periodo, no solamente de dominación, digamos, de estos personajes, sino también de existencia de estas cajas de ahorros. Se trata también de ver que, digamos, no era un mecanismo efectivo, digamos, en el sentido económico, estas cajas. Entonces, a través de esa criminalización, esa victimización, pues digamos que se hace una impugnación a todo ese entramado que eran las cajas de ahorro.
A veure, heu sentit que el Rubén Juste deia, lo he seguido en Contexto. Contexto y Acción es un semanari on col·labora en Rubén, que és doctor en Sociologia per la Complutense de Madrid i que va fer la tesi doctoral precisament sobre l'IBEX 35 i sobre aquesta relació entre política i les grans empreses. I, per tant, vosaltres podeu trobar aquest llibre, perquè aquest llibre està publicat per Capitan Swing, a l'IBEX 35, però també és una persona que col·labora habitualment i escriu sobre economia i política en aquest setmanari Contexto y Acción. Rubén, lo he aclarado porque has hablado de Contexto como si fuera algo que la gente tuviera cada día.
Sí, perdón.
Muy fresco. No, por eso lo he querido aclarar. El rescate de Bankia. Vamos a situarnos, Rubén. Uh-huh. En el 2012 permitió a Rajoy deshacerse de algún modo de los hombres de Aznar y las mujeres de Aznar y situó en un puesto clave del poder económico y de paso del acoso que representaba para Rajoy Esperanza Aguirre. ¿Esto fue maquinado o fue una de esas jugadas que le salen bien a Rajoy?
Sí, yo creo que se encontró con ello y, como siempre, pues digamos que el futuro le da buena suerte a Rajoy, tiene una cierta estrella. Y digamos que se encontró con ello y le fue generando enemistades que al fin y al cabo las buscaba, esas enemistades, como era con Aznar o con Esperanza Aguirre, sí. Que casualmente pues dependían bastante de Caja Madrid. Habían, digamos, puesto toda la carne en el asador en Caja sí. Madrid al colocar a sus peones. Sí. El hecho de que se interviniera Bankia, en el caso, bueno, se interviniera Caja Madrid y Bankia, que luego haya sido imputado, pues eso ha supuesto, digamos, un favor, le ha hecho un favor a Rajoy a la hora de separarles y también de apuntarles, puesto que ahora mismo pues prácticamente está acabada su carrera política. Y por otro lado, pues ha ayudado a que se introdujeran nuevos actores que en este caso sí que le pueden beneficiar y que ya no están en ese entorno de Aznar.
Però que nadie crea que este libro el que fa només és revisar el que està passant ara o el que ha passat en els darrers anys, perquè tu das marcha atrás, nos ayudas a rebobinar en la història i nos haces un retrato de com ha evolucionat esa relació des del moment en els anys 90 en què les grans empreses se relacionaven pues con la SEPI, con el Estado directamente, que era quien controlaba, a cómo ha ido evolucionando eso a través de las cajas, los bancos y ahora con los fondos de inversión, ¿no? Hay que tener esa evolución en la cabeza, ¿no?
Sí, yo digo que las puertas giratorias pues están ahí, ¿no? Y es lo que nos muestran pues los medios de comunicación que hacen esa labor de recopilación y dicen existe unas puertas giratorias. Lo que nos está diciendo es que esos mecanismos pues varían y varían sus efectos, sus beneficios, sus relaciones, es decir, no era lo mismo las puertas giratorias de los 90 que se basaban en su mayoría, digamos, en esa relación de accionariado entre el Estado y las empresas, es decir, de pertenencia, eran empresas públicas y por tanto tenían derecho a poner, digamos, a funcionarios o a políticos electos del partido, sí. A luego otros mecanismos que eran las cajas de ahorros, que ya implicaban una noción de propiedad, y es lo que explico un poco en el libro. Los miembros de las cajas de ahorros, en algunos casos, no todos evidentemente, pues hubo una noción de apropiación, porque puesto que no había accionario en las cajas de ahorros, pues había esa noción de que eran propietarios de las empresas en las que estaban. Y eso ha ido evolucionando a después, ahora mismo, incluso cuando ya no existen las cajas de ahorros y existen políticos en esas empresas, pero ya, digamos, no tienen el poder que tenían, puesto que ahora no tienen capital en esas empresas prácticamente.
Uh-huh. Y oye, para que la gente se haga una idea del porcentaje de influencia que eso tiene en esas empresas, hablamos de miembros de consejos de administración de estas empresas del IBEX que llegan a ocupar cargos que han estado en el que son excargos altos del Estado, secretarios de Estado de Energía, antes hablábamos hace pocos días de la Guardia Civil, etcétera, no solo ministros. ¿Qué porcentaje ocupan, más o menos?
Pues van desde el 25%, inicios del IBEX, hasta ahora el 20%.
No estamos hablando de una anécdota, ¿eh? Estamos hablando de un 20-25%.
Claro, y muchos de ellos pues ocupaban no solamente un asiento, sino dos asientos en consejos de administración, con lo cual pues tenían posiciones privilegiadas dentro del IBEX.
¿Y hay diversidad ideológica de la procedencia? PP, PSOE, ¿en qué etapas, en qué empresas hay más pluralidad? ¿De dónde provienen esos cargos?
Sí, bueno, la palma se la llevan dos prácticamente desde el inicio de crisis económica, son Santander y Enagás, que son las preferidas por políticos de todo signo. Vamos, parece ser, es una representación casi, digamos, del parlamento clásico del bipartidismo.
Y oye, ¿cómo funcionan? Porque entre ellos se relacionan, hay políticas comunes, es decir, funcionan como un sistema, o tú has detectado si hay conexión en relación a la política respecto a esas empresas y entre ellos.
Bueno, la hipótesis de este libro es que existe un IBEX como un bloque más o menos cohesionado, pues a través de esas relaciones que tienen entre sí, que nos muestran, puesto que uno de los defectos que tenemos, digamos, en relación no solamente al poder político, también al económico, es la falta de información, y es que no tenemos relatos sobre lo que sucede ahí, únicamente pues tenemos la evidencia que nos dejó pues Pedro Sánchez o incluso Cospedal, que atacaba al IBEX, de estar queriendo quitar a Rajoy de en medio. Lo que sí sabemos es que hay una cierta interrelación dentro y que digamos que hay consejeros que pertenecen a más de una empresa y eso permite, digamos, coordinarse entre sí, pero también es cierto que existen intereses diversos y yo me voy sobre todo, digamos, al accionariado, que es donde se puede ver que, digamos, han introducido nuevos actores que han podido, digamos, condicionar esa noción anterior de bloque, que sí que es cierto, pues que se basaba en que más o menos todos los partidos no es que se dividieran el IBEX, sino que más o menos se repartían las empresas y coincidían en ellas, con lo cual había más o menos una cierta cohesión. Eso se rompe tras la crisis económica, sobre todo por eso que comento de las cajas de ahorro, es su rol que tenía, digamos, para cohesionar económicamente a esos políticos que tenían capacidad de condicionar esas empresas a través de préstamos, pues a través de una serie de elementos económicos. Eso ahora mismo, pues desde mi punto de vista, se ha roto y sí que ahora podemos hablar de un IBEX, digamos, menos cohesionado y con intereses diversos, que también les ha puesto en jaque, digamos, a estos políticos, que ya no tienen el poder que tenían antes.
¿Por qué hablas de Isidre Fainé como el último patriarca?
Digamos que es el último que tiene capacidad no solamente económica, en cuanto a que es el único presidente de una gran entidad, como es Gas Natural, pero también presidente de la Fundación La Caixa, que tiene la capacidad de articular un gran bloque dentro del IBEX. Tiene una cantidad considerable de empresas a través de su accionariado, de participaciones de la Fundación La Caixa, de Criteria, que, digamos, le permite sostener un conjunto de empresas que no pueden hacer otros, porque las cajas, el resto de cajas de ahorros, pues no tienen participaciones significativas. Por otro lado, también esa misión política que tenían lo que he llamado los patriarcas, como eran César Alierta, como era Villalonga, incluso aquellos personajes, presidentes de corporaciones del IBEX, que aglutinaban dentro a una serie de políticos. Era una suerte de protectores, digamos, de padrinos, digamos, que hacían pues que se reconfortaran después de su salida de la política.
La llegada de los fondos de inversión y todo lo que eso significa, ¿protegen del mismo modo al Estado o ya no es tan fiable el modo de funcionar?
Claro, este es el dilema en el que estamos ahora. El problema del IBEX es que, como se ha puesto, por ejemplo, en evidencia con el caso de las eléctricas, es que funcionan en la práctica como un cierto oligopolio. Y ahí, por ejemplo, pues salió en la Comisión Nacional de la Competencia, pues sacó hace poco una información de que 2015 batieron récords de la formación de cárteles dentro, digamos, de las grandes empresas. El problema o el dilema en el que estamos ahora con un IBEX, digamos, muy vinculado ya a fondos extranjeros, es ya que si las puertas giratorias, digamos, favorecían los intereses o podían favorecer presuntamente los intereses de estas empresas, al menos esos intereses recalaban en el patrimonio nacional, en tanto que eran empresas o accionistas nacionales. Ahora lo que podemos ver son fondos extranjeros que participan de forma mayoritaria en estas empresas, que pueden aprovecharse de estos canales para beneficiarse más, si cabe, digamos, de esa condición abusiva que tienen en algún caso estas empresas en sus sectores.
Antes hablábamos de BlackRock, Amber sería otro caso, ¿no? Con el que está relacionado el grupo Prisa, y así entenderíamos ese blindaje Prisa-Cebrián-Aznar, por ejemplo, en relación al proceso catalán.
Bueno, no sé si he entendido bien esa pregunta.
Quiero decir que cuando hay intereses detrás, y ya no tendremos tiempo porque nos queda un minuto, Rubén, actúan esos grupos, esos fondos de inversión, protegiendo, en este caso, los intereses que tienen, ¿no? Tienen la deuda de Prisa detrás.
Claro, claro, no. Ahí es evidente y es algo para reflexionar. ¿Qué interés tiene un fondo de inversión en una empresa de comunicación como Prisa, que tiene la deuda que tiene y que, por tanto, no le va a reportar rentabilidad? ¿Y qué función ha tenido durante todo este periodo en el cual Prisa se ha posicionado? Con lo cual, pues habría que reflexionar, ¿no? ¿Qué posición están teniendo estos fondos y qué posición política, al final?
Rubén Juste, IBEX 35, una història herètica del poder a Espanya, és realment un relat que va molt més enllà del que és un llistat de portes giratòries. Moltíssimes gràcies, felicidades.
Gràcies, Mònica.
Mucha suerte.